Por cualquier lado que se vea, el presente no tiene salida. No es la menor de sus virtudes. A aquellos que quieren a toda costa mantener la esperanza, el presente les quita todo sustento. Aquellos que pretenden detentar soluciones son desmentidos de inmediato. Es cosa sabida que todo no puede sino ir de mal en peor. No hay futuro. Es la sabiduría de una época que ha llegado, bajo sus aires de extrema normalidad, al nivel de conciencia de los primeros punks. La esfera de la representación política se cierra. De izquierda a derecha es la misma nada que asume poses de perro guardián o aire de virgen, las mismas cabezas de anaquel que intercambian sus discursos según los hallazgos del Departamento de Comunicación. Aquellos que aún votan dan la impresión de no tener más intención que hacer estallar las urnas a fuerza de votar por pura protesta. Se empieza a adivinar que es de hecho contra el mismo voto que se sigue votando. Nada de lo que se presenta está, ni de lejos, a la altura de la situación. Aún en su silencio, la población parece infinitamente más adulta que todos los títeres que se chorean por gobernarla. Cualquier Chibani de Belleville es más sabio en sus palabras que ninguno de nuestros presuntos dirigentes en todas sus declaraciones. La tapadera de la olla social se cierra a tres vueltas, mientras que en su interior la presión no deja de aumentar. Salido de Argentina, el fantasma del «que se vayan todos» comienza a obsesionar seriamente las cabezas dirigentes. El incendio de noviembre de 2005 no ha acabado de proyectar sus sombras sobre todas las conciencias. Esas primeras hogueras son el bautizo de un decenio lleno de promesas. El cuento mediático de los suburbios contra la República, si bien no es falto de eficacia, falta a la verdad. Fogatas se encendieron incluso en los centros citadinos y fueron sistemáticamente silenciadas. Calles enteras de Barcelona ardieron en solidaridad sin que nadie se enterase excepto sus habitantes. Y tampoco es cierto que el país haya cesado de arder desde entonces. Entre los inculpados encontramos toda suerte de perfiles que no unifica más que el odio contra la sociedad existente y no la pertenencia de clase, de raza o de barrio. Lo inédito no reside en una revuelta de los suburbios, que ya en 1980 no era novedosa, sino en la ruptura con las formas establecidas. Los asaltantes no escuchan ya a nadie, ni a los hermanos mayores ni a la asociación local que debería gestionar el regreso a la normalidad. Ningún SOS racismo podrá hundir sus raíces cancerosas en este acontecimiento al que solo la fatiga, la falsificación y la omerta mediáticas pudieron fingir ponerle un término. Toda esta serie de golpes nocturnos, de ataques anónimos, de destrucciones sin rodeos, tuvo el mérito de abrir al máximo el abismo entre la política y lo político. Nadie puede, con honestidad, negar la carga de evidencia de este asalto que no formulaba ninguna reivindicación, ningún otro mensaje que no fuera de amenaza, que no había que hacer la política. Es preciso estar ciego para no ver todo lo que hay de puramente político en esta resuelta negación de la política, o no conocer nada de los movimientos autónomos de la juventud de los últimos 30 años. Los niños perdidos han quemado los fetiches favoritos de una sociedad que no merece más respeto que los monumentos de París al final de la Semana Sangrienta y que lo sabe. No habrá solución social a la presente situación. De entrada, porque el vago agregado de escenas, instituciones y burbujas individuales que se llama por antífrasis sociedad no tiene consistencia. Y luego, porque no tiene ya más lenguaje para la experiencia común. Y no se comparten riquezas si no se comparte un lenguaje. Fue necesario medio siglo de lucha alrededor de las luces para fundir la posibilidad de la Revolución Francesa. Y un siglo de lucha alrededor del trabajo para parir el temible Estado Providencia. Las luchas crean el lenguaje en el que se dice el nuevo orden. Nada parecido hoy día. Europa es un continente empobrecido que a escondidas va a hacer sus compras a Lille y viaja a low cost para aún poder viajar. Ninguno de los problemas que se formulan en el lenguaje social admite solución en él. La cuestión de los jubilados, la de la precariedad, la de los jóvenes y de su violencia no pueden sino quedarse en suspenso mientras que se gestiona policíacamente los pasos a la acción cada vez más sorprendentes que tales cuestiones recubren. No se podrá encantar el hecho de limpiar a precio vil a los viejitos abandonados por los suyos y que no tienen nada que decir. Aquellos que han encontrado en las vías criminales menos humillación y más ganancias que en la limpieza de los centros comerciales, no entregarán sus armas y la prisión no les inculcará el amor de la sociedad. La rabia de gozar de las hordas de jubilados no soportará boca abajo los oscuros golpes en sus ingresos mensuales y no puede sino excitarse más adelante el rechazo del trabajo por parte de una amplia fracción de la juventud. Para terminar, ninguna renta de garantía otorgada al día siguiente de un cuasi levantamiento sentará las bases de un New Deal, de un nuevo pacto, de una nueva paz. El sentimiento social se ha evaporado demasiado para que ello ocurra. A manera de solución, la presión para que nada pase y con ella el cuadriculado policíaco del territorio no van sino a acentuarse. El avión espía que, según la confesión de la misma policía, sobrevoló el pasado 14 de julio el barrio de Saint-Saint-Denis, dibuja el futuro en colores más sinceros que todas las brumas humanistas. Que hayan tenido el cuidado de precisar que el avión no tenía armas, enuncia muy claramente en qué vía hemos entrado. El territorio será recortado en zonas cada vez más y más impermeables. Autopistas colocadas a la orilla de un barrio sensible erigen un muro invisible y hecho para separarlos de las zonas residenciales. A pesar de lo que piensan las buenas almas republicanas, la gestión de los barrios por comunidad es de la más operante notoriedad. Las porciones puramente metropolitanas del territorio, los principales centros de las ciudades, llevarán su vida lujosa en medio de una deconstrucción cada vez más retorcida, cada vez más sofisticada, cada vez más intensa. Iluminarán todo el planeta con su luz de burdel, mientras que las patrullas de la brigada anticriminal, de las compañías de seguridad privada, en suma, las milicias, se multiplicarán al infinito, al tiempo que se benefician de una cobertura judicial cada vez más impúdica. El callejón sin salida del presente, perceptible en todas partes, es negado en todas partes. Nunca tantos psicólogos, sociólogos y literatos han sido empleados en ello, cada uno con su jerga especial, en donde la conclusión está especialmente ausente. Basta con escuchar los cantos de la época, las tonadillas de la nueva canción francesa, en las que la pequeña burguesía diseca sus estados de ánimo, y las declaraciones de guerra del grupo Mafia K1 Fry, para saber que la coexistencia terminará pronto, que una decisión está próxima. Este libro está firmado con un nombre de colectivo imaginario. Sus redactores no son los autores. Se han limitado a poner un poco de orden en los lugares comunes de la época, en lo que se murmura en las mesas de los bares, detrás de las puertas cerradas de las recámaras. No han hecho sino fijar las verdades necesarias, esas cuya represión universal llenan los hospitales psiquiátricos y las miradas de pena. Se han hecho los escribas de la situación. Es el privilegio de las circunstancias radicales el que lo exacto conduzca en buena lógica a la revolución. Basta decir lo que se tiene enfrente y no eludir la conclusión. Así comienza La Insurrección que Viene, libro publicado por el colectivo Imaginario bajo el sello La Fábrica de Francia. Te invitamos a descubrirlo en nuestro sitio quehuelga.org/diario en la sección ZA Biblioteca.